Bueno, esta mañana, para agradecerle por la invitación, verlos nuevamente, y pues el estudio que vamos a ver esta mañana está enfocado en Segunda de Corintios. Esta carta escrita por Pablo, la hemos estado estudiando los últimos meses allá en Guadalajara. En esta carta podemos aprender el tema de este día. Un nombre es cómo enfrentar las dificultades en la adversidad. Aún sabes que Dios está en control de todo, pero a veces dudamos, ¿verdad? Y me permiten orar. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad de compartir tu palabra, Señor, y permite que solo hable cosas que edifiquen, Señor, y que nos ayuden a enfrentar las adversidades, Padre. Te agradezco esto, en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo enfrentar las dificultades, la adversidad? Pues al saber lo que está sucediendo en Morelia, con algunos hermanos que ya están allá en presencia de Dios, hermanos que, pues puedo recordarlos, conviví con ellos en los campamentos, platiqué con ellos, y no verlos es algo dudoso, ¿verdad? Algo que está pasando, ¿verdad? Ya no los voy a ver. Y pues podemos pensar, ¿por qué cosas malas le pasan a las personas buenas? Sí, sabemos que estamos en un mundo caído. Y sí, la vida es dolorosa muchas veces. Y creo que aquí Pablo es la persona que nos puede ayudar a enfrentar estas adversidades, esas dificultades, muchas veces sufrimiento. Y a través de esta carta, nos vamos a dar cuenta que Pablo humanamente ya estaba, pensando humanamente, ¿verdad?, que ya estaba lastimado, deprimido, decepcionado, al verse traicionado por los mismos creyentes, ¿verdad? Y vamos a entrar, antes de entrar a este tema principal, vemos que Pablo, el propósito de él era combatir la influencia de los judaizantes, que estaban promoviendo enseñanzas pues legalistas, entre otras cosas. Evidentemente estas personas eran judías, en su mayoría de Judea, y ellos decían ser cristianos y acusaban a Pablo de no cumplir, entre otras cosas, sus promesas de visitar Corinto, de menospreciar la ley de Moisés, de usar la ofrenda de Jerusalén para sus propios beneficios o gastos, de enseñorearse sobre los corintios, y que no tenían la aprobación de los apóstoles de Jerusalén, y que no tenían señales de un apóstol genuino, que no tenía autoridad oficial, que no tenía cartas de recomendación, y aparte que era un predicador incapaz y que su mensaje era confuso. Imagínense que llenaron a Pablo con todo esto. Vemos aquí, Pablo no quería hablar de sí mismo. Pero aquí, en esta carta es provocado, en este capítulo 12, es provocado o forzado a defender con sabiduría, y me llamó mucho la sabiduría con que defendió su carácter y su mensaje. Él no estaba presente en ese momento. Y por lo mismo tenía que confrontar tanto a los que habían creído por medio de su mensaje del Evangelio. Él les compartió, él estuvo en sus vidas, y ahora se habían convertido en sus opositores. La verdad que no hay nada más triste y decepcionante que te ataquen, ¿verdad? Aquel que le compartiste. De entre otras cosas, sus oponentes lo atacaban. Es que él no había mostrado cartas de referencia de parte de los líderes de Judea. Y me gusta cómo les contestó aquí en el capítulo Segunda Corintios 3:1, vamos a ver ahí. Y aquí les responde con dos preguntas que me encanta cómo les contestó, ¿verdad? Retóricas. El 2:3:1 dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos como algunos cartas de recomendación para vosotros? ¿O de parte de vosotros? Y dice, en el 2, vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. ¿Qué respuesta, verdad? Porque no se pensaban los corintios o estos falsos obreros que tenía que llegar este Pablo a Corinto y decir, miren, antes de predicarles el evangelio, quiero que conozcan mi currículum. Soy hebreo de hebreos, soy de la tribu de Benjamín, estoy preparado para enseñarles, mismo Cristo me envió. ¿Qué habían pensado los corintios? ¿Este cuate qué? ¿Qué es eso del evangelio? No podía llegar así, ¿verdad? Y teniendo esto como contexto, podemos pensar, ¿por qué Dios está permitiendo que Pablo enfrente esto? Va todo contra Pablo. Pensar que no cosas buenas le pasan, solamente cosas buenas le pasan a los que llevan el mensaje de Cristo. Vemos que no. Y vamos a llegar al propósito. Las adversidades y los sufrimientos que vive el pueblo de Dios finalmente tienen un propósito. Dios usa el sufrimiento o la adversidad para humillarnos. Vamos a ahí en 2 Corintios 12:7, por favor. 12:7. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca. Así, de la misma manera que fueron probados otros santos, Pablo, Pedro, Job, por ejemplo, ¿verdad? Pablo es forzado a demostrar que era superior a estos falsos maestros. Y les dice, pues aquí vemos como en el 12:1 les dice, el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasará entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Pablo está siendo forzado a demostrar su superioridad a estos falsos maestros. Dice aquí que experimentó una revelación mucho más superior que estos falsos obreros. Pero Dios lo tiene, le impide enaltecerse de este hecho. Y vamos a seguir en el 12:2. Dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Aquí vemos a Pablo, ¿verdad? Está hablando en tercera persona, pero sabemos que se refiere a él mismo. Tal vez por la reserva de hablar sobre este asunto. Y quería minimizar el efecto de gloriarse, que citar la experiencia espectacular que había producido. Y pues el fin está aquí claro, ¿verdad? Si uno se gloría en sus logros, la obra de Dios no avanza, ni ayuda a que otros creyentes maduren. O sea, si solamente el que estudió en un seminario y fue pues ordenado, como le dicen ahí, en un instituto bíblico, es el que enseña domingo a domingo, la iglesia queda estancada, sin más obreros preparados para extender el evangelio. Dice en esta parte, el gloriarse es a veces necesario, pero con el fin de que los creyentes engañados vean la cara de los obreros falsos. A veces es necesario. Y Pablo aquí no lo está haciendo para obtener elogios para sí mismo. Y la verdad, a mí me encanta también esta respuesta que maliciosamente me encanta, porque les dice, bueno, yo he estado en el cielo, ¿y ustedes? ¿Verdad? Como dicen los americanos, ¿cómo dicen? In your face. Y Pablo, estoy seguro que lo menciona todo para salvar o quitar a los corintios de su error. Y algo maravilloso al platicar esto, esta visión, me recuerdan lo que le escribió a los filipenses. Si quieren ir allá, Filipenses 1:23. Les dice, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Es un ánimo. Pablo sabía de lo que estaba hablando, que era mucho mejor estar con Cristo, porque él estuvo, ¿verdad? Era una noticia de primera mano. Él estuvo allí. Tenemos una esperanza viva, segura, gloriosa, vida eterna con nuestro Salvador. A lo que ocurrió allá en Morelia, estaba acordando de esta Alejandra, supieron de André Alejandro, y otros hermanos también. Y su posición, lo que ella escribió una carta, no sé si le escribió una carta, y pues me gustó algo que de lo que dice ahí, dice que, dice, en comparación con la eterna felicidad que nos espera, el sufrimiento es temporal y breve, algo así escribió. Y escribió, aún así lo alabo, por mostrarme que está cerca de ella y no lejos, que sus decisiones no nos tienen que gustar siempre, pero siempre estará allí. Mi débil fe fue sostenida por un gran Dios, único que puede dar paz a corazones atribulados, consuelo a un corazón adolorido y esperanza a un corazón desanimado. Qué bonitas palabras escribió Pablo. Tenemos un testigo directo, ¿verdad? Vamos a continuar en Corintios 12:5. Dice, de tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye en mí. Otra vez la actitud, pues una actitud pasiva y sin darse mucho mérito, Pablo. Pablo podría haber hecho que este hecho fuera publicado, sería grandioso, ¿verdad? Sería alabado él. Pero él, en lugar, prefirió proclamar sus sufrimientos, sus debilidades. Porque por medio de las debilidades de estas personas, se puede ver mejor la sobrenatural protección de Dios que tiene para cada uno de nosotros. No, él no quería que la gente se había convertido en formar una opinión de él basada en rumores o lo que escuchaban indirectamente, ¿verdad? Él prefería que lo hicieran que lo que vieran o lo que escuchaban de primera mano. Por eso dice de sus propios ojos y oídos. Y aparte, muchos no podrían verificar sus experiencias. Y hoy en día encontramos con líderes que desean que la gente los vea súper espirituales, que proclaman tener autoridad divina, autoridad sobre la sanidad, que atraen multitudes. Pues de estos, esta clase de líderes debemos sospechar, desechar, ¿verdad? Juan 12:8 dice: acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Tres veces oró Pablo. ¿Qué no? ¿Dios no amaba a Pablo? ¿Cómo podemos entender esto? Y es seguro que cuando, en ocasiones, cuando estamos enfrentando o a través del sufrimiento, es que buscamos o nos acercamos a Dios. ¿Poco no? Cuando estamos sufriendo es cuando más nos acercamos. Cuando vamos preocupados, desesperados, comiéndonos las uñas, sin poder dormir, es cuando más lo buscamos. Y creo que a Dios le agrada esto, que así lo busquemos. Lo invocamos a través de la oración, de nuestros ruegos, porque es ahí donde lo podemos hallar. Es el lugar correcto para encontrarlo, para que nos pueda asistir. Dije, ¿y no lo amaba? Claro que lo amaba. Tres veces visitó Cristo a Pablo. Lo llevó al cielo. Luego en Hechos 18 le dijo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y en el camino además a Damasco también le habló personalmente y le dio instrucciones de lo que debería hacer de ahí en adelante. Así que descartamos, Dios amaba a Pablo. Dios nos ama a cada uno de nosotros. El 12:9. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Este sufrimiento que experimentamos, la adversidad que vivimos, muchos en este tiempo, ¿verdad?, del virus, pues es para mostrarnos su gracia. Más de 200 veces se menciona este favor no merecido en la Biblia. Es increíble que esta simple palabra nos aparta de todas las demás religiones. Y saber que tenemos toda la gracia necesaria para soportar cualquier sufrimiento. Bástate mi gracia. O mi gracia es suficiente, como dicen otras versiones. Y encontramos que esta palabra gracia le fue aumentada a Pablo para soportar con fortaleza las pruebas que aún tuvo que soportar. En Hechos 16, si quieren ver, vamos a ver esta gracia, cómo ayudó a Pablo. Hechos 16:22. Dice: la multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotara con varas. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Y luego encontramos en el 25 esta maravillosa gracia, como dice el canto. Dice el 25: como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. ¿Verdad? Como creyentes podemos tener en nuestra boca este versículo que casi todos lo sabemos, ¿verdad? El Corintios 10:13 no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que en la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. En una de las piedras angulares de la vida cristiana, lo notamos en el versículo que sigue, en el 12:10, dice: por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Como creyentes vamos a tener problemas, aflicciones, adversidades. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo torcido, caído. Platicando con Jimmy, estamos hablando de eso. Pues sí, porque si estuviéramos en este mundo todo a todo dar, no quisiéramos que Cristo viniera. Y es la gran mentira contemporánea, ¿verdad?, que usa Satanás a través de muchos líderes, tristemente, que habrá prosperidad y que los creyentes no van a enfrentar problemas. Por eso es que necesitamos esta gracia, que es una energía que nos carga, nos transforma. Y entender lo que acabamos de ver, que Él usa el sufrimiento o la adversidad para perfeccionar su poder, y así nosotros podemos gloriarnos en nuestras debilidades y tener paz en este mundo, esta paz que el mundo no entiende, ¿verdad?, que nos da gozo saber que cuando soy fiel, el Señor me va a sostener. No debo de andar de aquí para allá preocupándome, corriendo por todos lados. Pues eso nada lo arregla. Me gustaría terminar con esta cita de Santiago, en Santiago 1:2. Dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que nada os falte, nada. Sin que os falte nada. Me encanta esta enseñanza que da aquí este Pablo, cómo enfrentó todo esto, ¿verdad?, y soportó. Y todo estaba basado en lo que Cristo, ¿verdad?, lo que Cristo le daba esa fuerza. Y en este tiempo que estamos viviendo, no crean, estaba dudando si venir o no venir acá. Pero dije, pues Dios nos va a proteger cualquier cosa, ¿verdad? Ya acabamos de pasar esto, lo de Morelia, y fue algo que también me movió un poquito. Pero doy gracias a Dios y agradezco que nos haya traído con bien hasta acá. Y les agradezco también a ustedes por recibirnos. Voy a terminar con una oración. Padre, gracias, Señor, por pues esta carta, Señor, que es muy actual, Señor, en los tiempos de adversidades, de sufrimientos, Padre, y que nos dan ánimo para seguir adelante, ánimo para compartir tu evangelio, Señor, llevarlo a todas partes, Señor, y te pido por aquellas personas que aún no te conocen, Señor, que ellos lleguen a seguirte, Señor, y nos des ánimos y podamos estar conviviendo, teniendo comunión con los hermanos. Te agradezco por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.